Bien, locos, por el cine rápidamente nos vamos a adentrar en el corredor latinoamericano.
Bueno, resulta que este actor quizás es desconocido para algunas personas, pero para muchas mujeres de mi generación recuerdan a Eduardo Yáñez. Él es un actor de origen mexicano que ha venido al país en par de ocasiones a filmar películas allá, si tú supiera, en Indómina es el que está, el sí, de los bichini, ¿verdad?
Exacto.
Exactamente. Bueno, pues resultó que en la semana pasada él le dio una galleta.
Ve cogiendo.
Una cachetada. Una galleta a uno de los periodistas del Gordo y la Flaca. Pero es que también esa gente son necios.
Son necios.
No es que uno sea agresivo, pero son necios. Pues el reportero Paco Fuentes, así se llama, estaba cubriendo la alfombra roja de un evento en Los Ángeles. Y le ha preguntado a Yáñez su opinión sobre el hecho de que su hijo, Eduardo Yáñez Jr., abrió una página en GoFundMe para ayudarse con los gastos de un accidente de automóvil. Tras contestarle, el tipo se lo comió. O sea, el tipo le dice, mira, ¿pero qué tú opinas de que tu hijo tenga olla y te prangan y te pidiendo ayuda, qué sé yo cuánto? El tipo le entró de una vez porque parece. No estoy defendiendo a nadie, pero como que ya le habían hecho esa pregunta muchas veces, hasta que ya es el que tiene unas malas pulgas. Además de él, se dice mucho comentario feo. Pues lo agarró así sin más, ¡tua! Un galletón que hasta el micrófono yo creo que se salió. Bueno, pues resulta que la cadena Univision, tú supiste que este no se junta con nada de Univision, dame la vida, ¿eh?
No.
Bueno, pues la cadena Univision mandó un comunicado criticando la acción, calificándola como un acto de violencia. Yo le voy a decir de salvajismo también. También, por otro lado, en el mismo comunicado, Univision exigió respeto a la integridad física de sus reporteros y expresó su total desaprobación de cualquier tipo de violencia en contra de los mismos. Dijo así mismo, dijo que todavía no se sabe si la cadena va a interponer una demanda por este acto, tú sabes, después del golpetazo. El tipo se quedó así como Fuentes, como que él no reaccionó. Entonces Univision ya le enfiló los cañones a Yáñez, hizo un recuento de la historia y al violento que él tiene, que incluye que una vez entró a los puños con otro actor, Cristian de la Fuente, en el año 2009. También una de sus esposas lo acusó de violencia doméstica. También se dice que él tenía un señor que le facilitaba dinero, tú sabes. Entonces, sí. Mientras las redes sociales arden en críticas a las reacciones que tuvieron algunos de los compañeros de Paco Fuentes ante este percance, Univision enfatizó en su comunicado su rotunda desaprobación. Abro comillas. La censura y los actos de violencia contra cualquier periodista son reprochables sin importar su fuente. Cierro comillas. Como les dije, no se sabe. Yáñez, a través de un tuit, pidió una escueta disculpa. Y los empleadores de este reportero Paco Fuentes no saben si le van a dar un curso legal. Yo te voy a decir una cosa. Antes que tú te vayas a tu noticia, yo entiendo que alguien tiene en algún momento que ponerle pare a esos actores. Porque cada rato un actor de esa vida le da un vejigazo a uno. Este no tiene con qué pagarle a este muchacho si le ponen una demanda, porque le estén hoy en prángana.
Ay, ay, ay.
Imagínate. Ahora, que él viene para acá a hacer película de bajo presupuesto.
Yo lo que creo que también tiene que tener, el periodista tiene que tener cierto tacto y no hacer preguntas que puedan herir personalmente la sensibilidad de esta gente, como en ese caso. Mira, el hijo tuyo tiene una olla terrible. Está pidiendo cuarto ahí, pues, después del accidente que yo quería. Bueno. O sea, hay que tener cuidado con eso. Bueno, señores, después de la revolución, nos vamos ahora a Cuba un poquito, de cómo estaba el cine en Cuba cuando Fidel Castro llega al gobierno. Después de la revolución de 1959, muchas comunidades cubanas quedaron separadas unas de la otra. No había radio, no había televisión, no había electricidad. Pero sí hubo algo que pudo unir aquella nación y fueron las películas del cine hollywoodense, el cine norteamericano. Los cubanos tienen una relación de amor verdadero con las producciones estadounidenses, dice la señora Carol Wells, quien es directora del Centro para el Estudio de Gráficos con Temas Políticos, ubicado en California. Hace poco, o sea, este año se abrió una exposición allí, en California, de los pósters cubanos, pero de películas americanas. O sea, cuando llegaban las películas americanas, los artistas gráficos cubanos diseñaban sus pósters. Esto abarca 50 años de serigrafía creada por los principales diseñadores gráficos de Cuba, como parte de un programa patrocinado por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAIC.
Bueno, Mickey de la Cruz. Ay, la cosa que se ve aquí, que a fuerza puso mal, se quitó un zapato, se lo metió en la nariz.
Sí, eso, esa es la táctica que yo uso para traerme a tierra.
Ay,
otra vez.
Sáquenme de aquí.
Bueno, pues el gobierno revolucionario de Cuba creó el ICAIC, este Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, en marzo del 59, menos de 3 meses después de la victoria guerrillera contra Fulgencio Batista. Las películas de Hollywood habían sido populares en La Habana desde hace mucho tiempo, pero la nueva entidad, el ICAIC, tenía como tarea llevar el cine a la gente. Muchas personas vivían en comunidades remotas e históricamente olvidadas, y donde las noticias de la revolución todavía no llegaban. Oigan, esos campos, esos sitios muy remotos, lejísimos de las grandes ciudades. La misión de llevar el cine requería de alguna creatividad, de manera que el personal del ICAIC llevó películas, filmes en camionetas, la montaban en burros. Los proyectores los cargaban sobre estos animales, sobre burros, que entonces ayudaban a llevarla hasta esas colinas, hasta los montes, allá en Cuba. Empleando plantas eléctricas portátiles, se proyectaban películas clásicas de Charles Chaplin en una sábana. O sea, cogían una sábana blanca en medio de una plaza pública y la abrían a esa sábana y esa era la pantalla. O también convertían barcos en salas de cine flotante a fin de llevar las películas a aquellas comunidades pesqueras alejadas de las costas. Este esfuerzo llegó a ser conocido como cine móviles. Se habla de gente en esos campos que nunca había visto un televisor. Recuerden que estamos hablando de 1959. La televisión llega a principios de los años 50 a esta parte del mundo. Cuba, República Dominicana, etcétera. Bueno, entonces, esta gente de esos campos en Cuba nunca había visto una película, un televisor, ni siquiera imágenes en movimiento. Las películas que se exhibían a menudo eran de propaganda, porque la esperanza del gobierno revolucionario era integrar las áreas rurales al proyecto de construcción de la nación encabezada por Fidel Castro, que se declaró socialista. De todas maneras, el entretenimiento era gran motivador, tanto como la política. Los filmes de Hollywood eran un símbolo de modernidad y progreso, expresado en un lenguaje visual que es universal. Pero aunque los cubanos adoraban las películas estadounidenses, no ocurría lo mismo con los pósters que llegaban desde Hollywood. De manera que cuando llegaba una película nueva de Hollywood, el ICAIC tenía sus propios diseñadores para crear el material promocional. Los cubanos pensaban que los pósters de la película que llegaban de Estados Unidos eran aburridos, porque casi siempre lo único que colocaban era la foto, la imagen del actor principal y ya. Mientras que los pósters cubanos se focalizaban en un tema y tenían mucha variedad de estilística. Uno de los más prolíficos diseñadores gráficos de Cuba es Antonio Reboiro, que creó un anuncio para la película de un póster para la película de John Huston, Moby Dick, del año 1956, película que se exhibió en la isla 12 años más tarde. La película llegaba. La pregunta que se hace la gente es: ¿y cómo llegaba ese cine americano cuando Fidel Castro ya llegó al gobierno y había un embargo económico, un embargo que los gringos no permitían que entrara nada de ellos?
Estás tú para responderlo.
Bueno, pues la respuesta es que, se dice una de las personas, dentro de este ambiente, eran contrabandeadas las películas. Se contrabandeaban y es normal también que sepamos recordar que mucha gente dentro de la industria del cine norteamericano simpatizaba con las ideas de Fidel Castro y esas cosas, ¿verdad? Y entonces decía, aún en plena revolución todo era posible. Vamos a conseguir esta película de contrabando o la vamos a ver con los amigos que tenemos allá adentro en Hollywood que nos ayuden a ello. Música con Mickey de la Cruz. Vámonos con el DJ Tiesto.
¿Tiesto de qué?
El Tiesto.
Un Tiesto viejo.
Es un Tiesto viejo, no. Así se llama, el Tiesto.
¡Wow! Tiesto.
Vámonos con Luces Rojas de Tiesto.
¿En español?
Red Lights. Okay. Red Lights.
Blacked out, everything's faded on your love. I'm already wasted, so close that I can taste it now. We'll be right back.